Buenas noches, que el Señor le bendiga. Bueno, el pastor Luis me encomendó compartir con la iglesia esta noche el mensaje sobre Malaquías, ya que él se encuentra en la semana misionera. Así que hoy vamos a compartir el estudio número 4, basado en Malaquías capítulo 1, verso 10 al verso 14. Abran sus Biblias de inmediato ahí. Y vamos a iniciar el tiempo de predicación. El tema que vamos a tratar esta noche: restauremos la genuina adoración a Dios. Restauremos la genuina adoración a Dios. Dice así Malaquías capítulo 1, verso 10 al 14. Esa sección dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y que despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Queremos glorificarte en esta noche, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa, casa de oración, puerta del cielo, donde podemos, oh Dios, estudiar de tu palabra y podemos, pues, escudriñar nuestros corazones para hacer tu perfecta y santa voluntad. Te rogamos, Padre, que por medio de tu Espíritu tú obres en nosotros y que cada enseñanza que aprendamos en esta hora, pues que la pongamos por obra para hacer lo que a ti te agrada. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que sabemos que es el culto racional con que debemos nosotros de conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Padre, por tu bendición y gracias porque nos das esta oportunidad. Te rogamos también por los hermanos que están en la semana misionera, por el pastor Valdera y todos los que le acompañan, para que, Señor, tú les cuides y les bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio pasado, el pastor Valdera estuvo analizando la parte del capítulo número 1, versículo número 6 al verso número 10. Y en esta sección de la palabra se estuvo analizando a las causas por las cuales el pueblo de Israel andaba en irreverencia delante de Dios. Vimos en este estudio lo que fue la manifestación de esa irreverencia, desconsiderando todo lo que Dios es como Dios para su pueblo. Y asimismo, pues estudiamos en el último verso, versículo número 9, las consecuencias de esa irreverencia ante el Señor. Es allí cuando el Señor tiene que hacerle ver al pueblo que si querían venir en adoración, tenían que hacerlo de la manera adecuada y correcta ante el Dios de los cielos, a quien ellos querían, pues, adorar. Y debían de hacerlo de una manera correcta y bíblica, como demanda la palabra de Dios. En esta sección vamos a ver la deficiencia que el pueblo de Israel tenía en lo que era la adoración a Dios, como pueblo de Dios. como pueblo que deseaba, ¿verdad?, adorar a Dios, sin embargo lo hacían de una manera inadecuada e irreverente. Y vemos aquí las consecuencias de esa adoración, viene, mejor dicho, como consecuencia de la debilidad espiritual en que estaba el pueblo de Israel. Es bueno que ustedes, y recordemos los que han estudiado, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, que el profeta Malaquías es el último de los profetas en el tiempo en el cual entra el pueblo de Israel a lo que se ha llamado el periodo intertestamentario, a donde Dios cesa de enviar profeta a su pueblo hasta el momento en que llega Juan el Bautista. 400 años que Dios pasó, diríamos, de silencio, sin comunicarse con su pueblo, precisamente por la manera en que el pueblo había actuado cuando Dios le había profetizado a través de todos los profetas, pero en especial del profeta Malaquías, la manera en que ellos estaban actuando fuera de lo que tenía que actuar el pueblo de Dios. Asimismo, nosotros como creyentes tenemos que revisar nuestros corazones, tenemos que permitir que Dios obre en nosotros y que realmente nuestra adoración a Él y lo que nosotros damos para la obra de Él y lo que nosotros aportamos como parte del cuerpo de Cristo a la obra del Señor, pues no sea bajo esta deficiencia en la cual actuó el pueblo de Israel. Lo primero que vamos a ver ahí en el capítulo número 1 y verso número 10 es cómo la adoración genuina debe salir del corazón del hombre, debe salir del corazón del creyente, debe salir del corazón de aquel que está adorando, de aquel que es adorador. Nuestra adoración no puede ser de ninguna manera por interés material, ¿verdad?, o por religiosidad. Bueno, yo soy parte de la iglesia cristiana evangélica, así adoran los evangélicos, y de una manera, ¿verdad?, pues rutinaria, brindamos la adoración a Dios. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos una conciencia clara de lo que implica esa adoración. Y ahora se dirige, ¿verdad?, el Señor a los líderes de Israel, en especial a los sacerdotes y levitas que estaban dentro del pueblo de Dios y que eran los encargados de ofrecer el sacrificio ante la persona de Dios en el lugar santísimo. Y vemos aquí que los sacerdotes y servidores del templo estaban desempeñando un oficio con poco interés, o diríamos sin ningún tipo de dedicación a el Señor, y le recuerda a Dios por eso de que aquel que sirve en el templo no sirve de balde. Note lo que dice el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y vemos ahí que de hecho la tribu de los levitas, ustedes saben, era una tribu que era soportada por las demás tribus, ¿verdad? La tribu de Leví no trabajaba fuera del ministerio, la tribu de Leví trabajaba en el ministerio y comía del ministerio, vivía del ministerio, ¿verdad? Y las demás tribus soportaban en las necesidades económicas que pudiese tener la tribu de Leví. Sin embargo, ellos estaban sirviendo a Dios con poca disposición, con poco interés, y no ponían al lado, ¿verdad?, del pueblo de Dios todo el énfasis que tenían que poner en el sentido de agradecimiento a Dios de lo que Él haría por ellos en su tiempo de adoración. Ya Dios había hablado a través del profeta Isaías, bueno, de todos los profetas, pero en especial sobre este tema está hablando el profeta Isaías, y si usted abre su Biblia en Isaías capítulo 1, verso 11, hasta el verso número 18, encontramos ahí cuando Dios a través de Isaías le dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Una pregunta interesante. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y oiga cómo Dios reacciona ante la debilidad espiritual de su pueblo, ante la irreverencia de sus líderes y ante, como vemos aquí, a la forma poco genuina como los actuaban los siervos del Señor ante la persona de Dios. Hastiado estoy de holocausto de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Mire, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, oiga, no oiré, dice aquí la palabra, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad al juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Está claro que cuando vamos a la presencia de Dios, tenemos que ir con una actitud correcta. Tenemos que servir a Dios y tenemos que adorar a Dios en santidad. Primero tenemos que limpiarnos nosotros mismos, ¿verdad?, de nuestras inmundicias, de nuestros pecados. Y ahora como creyentes, ¿verdad?, sabemos que tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, como cantábamos en uno de los himnos de adoración. Y debemos hacerlo consciente de presentarnos delante del Señor en santidad. Por eso Dios repudia una adoración, como vemos aquí, de una forma en que nosotros queremos ir a la presencia de Dios a recibir, sin nosotros dar a Dios un corazón genuino, como enseña la palabra. Dios de igualmente repudia una adoración religiosa. ¿Religiosa? ¿A qué me refiero como una adoración religiosa? Estamos hablando de esa actitud que tiene el hombre de fríamente estar adorando a Dios o mecánicamente estar adorando a Dios sin tener conciencia de lo que está haciendo. Yo no sé si usted fue católico, apostólico y romano en la época antes de convertirse a Cristo, pero uno agarraba un rosario y uno rezaba el rosario y usted no sabe lo que usted estaba diciendo. Y Padre nuestro, Señor santificado, mientras más rápido lo decía mejor, para acabar pronto. Usted no estaba consciente de lo que usted estaba haciendo. Usted se presinaba, y yo decía, y le pregunto ahora a cualquiera, ¿qué significa eso de presinarse? La gente no sabe lo que significaba eso de presinarse. La gente no sabía absolutamente nada de todo lo que implicaba ese tipo de actitudes religiosas que el hombre hacía inconsciente de lo que estaba haciendo. Y mucho menos ante el Dios Todopoderoso al cual se supone que nosotros estamos adorando. La Biblia nos enseña que el Señor quiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Ahí mismo en Juan capítulo 4, verso 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Nosotros tenemos que adorar a Dios de una forma consciente de lo que estamos haciendo ante su presencia, como dice la palabra. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es adorar a Dios con esa actitud correcta, con la fe necesaria de que Él está ahí, teniendo un corazón arrepentido, limpio de pecado, humillado ante su sola presencia. Adorar a Dios en espíritu y en verdad requiere la ayuda del Espíritu de Dios, que nos ayude en nuestra debilidad, ahí lo tenemos nosotros como el paracleto, el ayudador. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 26, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que no pidamos como a lo loco, sino como conviene, dice aquí la palabra del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso la adoración religiosa es vana y es una adoración vacía. Cuando cantamos nosotros alabanzas de labios, pero no lo hacemos de corazón. Y nos preguntamos, ahora mismo nos podemos preguntar, ¿cantamos cuántos himnos de alabanza al Señor? 4 o 5 himnos. Y nos podemos recordar de qué estamos cantando. ¿Con qué conciencia lo estábamos haciendo? ¿En qué medida estábamos, verdad, dedicando esa adoración a Dios? Cuando oramos con los labios, de igual manera, debemos de hacerlo con nuestra mente, pero también con nuestro corazón, a la par de lo que nosotros estamos solicitando a Dios en oración. Y cuando adoramos a Dios, por eso debemos de estar conscientes, ¿verdad?, de que estamos en su presencia y por tanto debemos hacerlo en santidad y pureza delante de Él. Dios no puede tener complacencia con creyentes que le adoren por rutina o por religiosidad puramente. Por eso también Dios rechaza, y lo vemos aquí, anoten lo que dice el versículo número 10. El versículo 10 dice en su segunda parte: yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y note lo que dice la última parte de ese versículo: ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Y cuando habla de mano, que está hablando, ¿verdad?, en un lenguaje figurativo, antropomórfico, porque está hablando del corazón, está hablando de ti, está hablando de tu mano, ¿verdad?, la que supuestamente da a Dios. Y dice: yo no voy a aceptar. Y no solamente Dios repudia a quienes presentan adoración hipócrita, sino que también rechaza su ofrenda. Rechaza su ofrenda. La Biblia nos muestra y nos recuerda lo que pasó en Génesis capítulo 4, verso número 4, cuando vino el primer hombre que actuó de manera religiosa delante de Dios. La primera religión la formó Caín. Porque Dios había declarado que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. El Señor le demostró en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, que había que derramar sangre de un cordero perfecto para limpiar los pecados. Y eso fue transmitido por sus padres a sus hijos. Y lo vemos en la persona de Abel, que viene a ofrecer a Dios el sacrificio conforme a lo que Dios había establecido. Pero ¿qué dice la Biblia? Vino Caín y dijo: no, no, yo eso no, yo me voy a inventar otro tipo de adoración, ¿verdad? Y vino con sus mejores frutos y lo que habían cosechado sus manos y lo que, óigame, que eso no fue lo que dijo Dios. Eso es antibíblico. Eso no es lo que Dios, a Dios le agrada. No es lo que, y eso pasa mucho, déjeme decirle que eso pasa mucho con los seres humanos. Cumple año una persona y son pocos los que investigan qué es lo que esa persona le agrada que le regalen. Si es que le agrada que le regalen, a lo mejor lo que le agrada es que uno le dé un buen abrazo. O que uno se pase una tarde con él comiendo, qué sé yo, en su casa o en cualquier lugar. ¿Nosotros qué regalamos? Lo que a nosotros nos gusta. Vamos a una tienda, ¡ay, mira qué lindo! Esto es lo que yo le voy a regalar. Mira, ¿a quién que te gusta? A ti, pero no es a ti que tú te estás regalando. Es a la persona que cumple años o que tú quieres entregarle ese presente. Entonces primero investiga, ¿verdad?, qué es lo que le agrada a esa persona para que tú le puedas regalar algo que sea realmente aceptado por esa persona. Y eso fue lo que hizo Caín. Caín dijo: no, lo que me gusta es todo este fruto. Yo imagino la canasta de fruta que le llevó, ¿verdad?, Caín, y los frutos del campo que le cosechó Caín para entregárselo a Dios. ¿Y qué dice el verso 5 en su última parte? Vemos ahí, o el 4, dice primero: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, vemos aquí que antes de presentar nuestra ofrenda a Dios, debemos de saber qué es lo que Dios requiere de nosotros. ¿Con qué Dios se agrada que nosotros le ofrendemos o que nosotros le adoremos? Antes de presentar nuestra adoración a Dios, debemos de revisar, como dice la palabra, nuestros corazones, como decía Isaías en ese capítulo 1. ¿Ah? Estoy cansado de sus ofrendas, estoy cansado de los machos cabríos, estoy cansado de la oveja, de la vacada, de lo que sea. Estoy cansado de todo eso. Estoy cansado del incienso. Lo que yo quiero primero es que ustedes se arrepientan. Y después que se arrepientan, vengan, y yo perdonaré vuestros pecados. Por otro lado, la adoración genuina debe exaltar a la persona de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es digno de ser alabado y engrandecido. Eso es lo que vemos en la palabra. Note ahora Malaquías capítulo 1, verso 11, en su primera parte. Porque de donde sale el sol y nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Nosotros sabemos que en el milenio todo el mundo tendrá que glorificar el nombre de Dios. Y lo hará con el gozo del Señor. El profeta Isaías en el capítulo 2, verso 2 al 3, declara lo siguiente: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Puesto que Jehová recibirá toda adoración digna de su nombre, lo hará de parte de todas las naciones, como dice aquí la palabra, que no han menospreciado su nombre. Por otro lado, debemos de entender que Dios merece una adoración genuina que exalte su nombre, porque Dios también es digno de adoración y de admiración. No solamente porque Él es grande, sino porque Él es digno de admiración. Y eso es lo que reclama en el verso número 11, en su segunda parte. Dice: y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y continúa declarando esta verdad, diciéndole a su pueblo de que la adoración su ofrenda debe tener calidad conforme a lo que Él ha establecido. Dios indica que todas las naciones de la tierra deben ofrendar ofrenda limpia y pura delante de Él. En primer lugar, porque Él es un Dios no solamente grande, sino un Dios admirable. Nuestra adoración debe reflejar que tenemos una alta estima y una alta adoración a la persona de Dios. Por otro lado, debemos de adorar a Dios porque con nuestra adoración, impropia, no conforme a lo que Él establece y no conforme a lo que Él desea, estamos diciendo: yo menosprecio a Dios. Yo menosprecio a Dios. Note lo que dice Malaquías 1, verso 12, ahora en su primera parte. Dice Dios aquí, y hace una seria acusación contra su pueblo: mientras otras naciones exaltarían el nombre de Dios, su pueblo estaba profanando a su persona. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Dios está declarándole a su pueblo que con sus hechos estaban declarando lo que había en su mente y en su corazón. Mire, nosotros vamos a ser juzgados por lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos es producto de lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Y antes que nosotros hagamos lo que vamos a hacer supuesta adoración a Dios, ya Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. El pueblo de Dios estaba profanando su nombre, estaba menospreciando su altar. Estaban considerando, como vemos aquí, a ofrendar a Dios cosas que no eran conforme a su voluntad. En tercer y último lugar, la adoración genuina a Dios no puede ser gravosa. Hay personas que ofrendan a Dios, y no estamos hablando solamente en el aspecto material, estamos hablando a tu servicio, el servicio a Dios, la adoración a Dios, lo que sea que estemos ofrendando a Dios, debemos hacerlo de forma genuina y no de forma gravosa. ¿Qué cosa que ahora yo tengo que, qué cosa que con esta parangana también tenemos que darle al Señor? No podemos actuar de esa manera delante de nuestro Dios. Como dice la Escritura, no solamente vamos a perder el dinero, sino que vamos a perder la oportunidad de glorificar el nombre de Dios si lo hacemos de una forma inadecuada. Debemos servir a Dios entendiendo que el servicio a Dios es un privilegio que el Señor nos da. Es un privilegio que el Señor nos dé el tenernos como digno de poder no solamente haber sido salvos por la sangre de Cristo en nuestro contexto, sino el tenernos por dignos de ubicarnos o ponernos en la posición en que nos pone dentro de su iglesia. Malaquías capítulo 1, verso 13 ahora, en su primera parte, dice aquí la palabra: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me menospreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes en el desempeño del oficio que tenían que hacer delante de Dios, lo hacían con desprecio. Lo hacían como una carga. Y vemos aquí que Dios lo había encargado de las cosas santas. Por eso dice la Biblia que también podemos pecar en las cosas santas. Porque cuando estamos adorando a Dios y glorificando a Dios y haciendo un servicio para Dios, que es un servicio santo a Dios, podemos estar pecando, aun cuando ese servicio debe ser un servicio santo ante su presencia. El servicio que ofrecían les parecía fastidioso. No desempeñaban el oficio de manera espontánea, sin gozo, sino como una obligación. Mira qué cosa que ahora tengo yo que ir el miércoles a congregarme. Y déjeme decirle, estamos en un tiempo difícil, mis hermanos, de verdad. Yo le digo, mire, estamos en un tiempo difícil. La Biblia nos dice, aparte de todo lo que estamos viendo en el mundo, la Biblia nos dice que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y nosotros exhortamos como pastores a la iglesia y tenemos los medios ahora de comunicación, el WhatsApp y tenemos el Facebook y tenemos el correo electrónico y enviamos exhortaciones a los hermanos. Y un 1, un 2%, un 3% oyen, por lo menos, gloria a Dios, que por lo menos un 1, un 2% oyen. Yo mandé el miércoles pasado una foto donde estaba el pastor Valdera. La había tomado un hermano ahí. No se veía nadie prácticamente acá. Y todo lo que se faja el pastor Valdera para predicar, para preparar un mensaje o cualquiera de los pastores. Qué bien que sería qué diría la iglesia si el domingo en la mañana o el miércoles en la noche o el día que fuese, el domingo en la tarde. Ustedes todos vinieran, toda la iglesia, y convocáramos toda la iglesia. Y el pastor estaba en Boca Chica, allí en el Pelícano, bañándose y tomándose, ¿verdad?, una rica batida de piña colada, sin alcohol, por supuesto. ¿Ve? ¿Qué se diría? Nosotros tenemos que estar aquí. Pero mi responsabilidad de estar aquí es responsabilidad de los demás venir, como hablaba el pastor Valdera cuando estaba hablando de en los estudios sobre las fiestas judías, de la convocatoria. ¿O no dice también la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? Y más cuando nosotros sabemos que el día del Señor se acerca. Yo creo que la gente no espera el día del Señor. Los creyentes de hoy día no esperan, la mayoría no espera, no puedo generalizar, no esperan el día del Señor. Porque si nosotros esperamos el día del Señor, dice la palabra, ¿cuánto más cuando sabéis que el día del Señor se acerca? Y vemos aquí que el servicio que ofrecía estos líderes religiosos les parecía fastidioso. Y el pueblo se había contaminado con la actitud de esos líderes. Y esto ilustra, ¿verdad?, a los tipos de pastores que se consideran superiores porque están en el oficio pastoral y se consideran superiores a las ovejas. O esto también ilustra al creyente que no desarrolla su ministerio de buena voluntad por considerar que no está a su altura. En una ocasión una hermana invitó a un hermano de la iglesia, un joven, y le digo, necesitamos jóvenes que estén en tal o cual ministerio. Hermana, excúseme, pero mire, mis ocupaciones ahora mismo no están aquí dentro de la iglesia. Están fuera de todo lo que es el contexto de la iglesia. Esas son mis preocupaciones hoy día. Oiga, ¿qué actitud? ¿Qué actitud? La Biblia nos enseña y nos ilustra a través de esta realidad que el creyente no puede, al revés, debe sentirse privilegiado cuando Dios le da oportunidad, aunque sea para barrer el baño. Y esto nos ilustra aquellos creyentes que les resulta gravoso tener que ofrendar a Dios de sus mejores frutos. Esto ilustra a creyentes que les resulta gravoso reunirse con el pueblo de Dios, adorar a Dios y a orar por los hermanos. La Biblia nos enseña la importancia de nosotros podemos ponernos de acuerdo en cosas que pidamos al Señor para que el Señor nos lo conceda. O no dice la Escritura, ¿verdad?, que debemos ponernos nosotros de acuerdo en lo que hemos de pedir para recibir la bendición de Dios. Y es un privilegio servir a Dios en la labor que sea, donde Él nos coloque o donde Él nos ponga a servir. Debemos de verlo como un privilegio para la gloria de nuestro Dios. La adoración genuina no puede ser gravosa. La admiración a Dios es lo que nos va a conducir entonces a ofrecerle lo mejor de lo que tenemos, lo mejor de lo que somos, lo mejor de lo que yo soy capaz de hacer. Malaquías 1:13 ahora dice en su última parte y versículo 14, y trajiste lo hurtado, oiga la actitud que tenía esta gente, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste yo ofrenda, y dice Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Todo lo de Dios es dueño de todo. Dios no necesita nada. Por eso cuando nosotros vamos a servir a Dios en lo que sea, aún en nuestra ofrenda, tenemos que saber que los que nos vamos a beneficiar somos nosotros si lo hacemos de corazón. Porque Dios no lo necesita. Él lo está pidiendo para que nosotros recibamos bendiciones espirituales conforme a su voluntad. Y dice Jehová aquí en este pasaje, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Como que no es Dios el Dios de lo perfecto. Y el que ha pedido lo perfecto para que le ofrendemos. Y voy a aceptar yo lo que es imperfecto, como vemos aquí. Lo hurtado. Mire, había uno, evidentemente, que le robaba al vecino. Iba a llevar la ofrenda a Dios. Había otro, como vemos aquí, que... Espérate. Mira, esa está cojeando. Pásamela, que esa es la que va para la ofrenda. ¿Y qué dice aquí? Dice, está enferma. Antes que se muera, espérate, sácamela de ahí. Eso es lo que le voy a ofrendar a Dios. Y nosotros mismos como creyentes tenemos que revisar qué es lo que le estamos ofrendando a Dios. Si nuestro servicio no es enfermo, si nuestro servicio no es cojo, si nuestro servicio no es hurtado, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al Señor? Maldito el que engaña. Oiga lo que dice Dios. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y esto es una gran enseñanza que nos da la palabra a través del profeta Malaquía. Cuando vemos esos sacerdotes que estaban, entre comillas, representando a Dios y estaban llevando a la ofrenda, como vemos aquí, lo que traía el pueblo, sabiendo que eran animales imperfectos. Según la ley de Moisés, los animales con defecto no clasificaban para presentárselo a Dios. Y esta situación, vemos aquí, es lo que hacía indigna la ofrenda al Señor, porque ellos estaban conscientes de que esa ofrenda no era la que Dios requería. Y Dios señala aquí resueltamente que no está dispuesto. Dios no está dispuesto, de ninguna manera está dispuesto a una adoración indigna de parte de nosotros, sus hijos. Y el texto, como vemos aquí, vemos a Dios maldiciendo a los sacerdotes de Israel, maldiciendo a los que tal hacían, conscientes de que estaban ofreciendo cosas no agradables al Señor. ¿Por qué? Porque ya vemos aquí, en primer lugar, algunos de esos sacrificios no pertenecían a la misma persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Esos animales eran defectuosos en contra de lo que había declarado Dios, y esos sacrificios eran ofrecidos de una manera inadecuada, como vemos aquí de acuerdo a la Escritura, sin considerar que Dios es el Dios soberano, el creador del universo y de todo lo que existe en perfección. Y Dios se lamenta que otras naciones tal vez tenían un concepto más elevado de la persona de Dios que lo que lo tenía el pueblo de Israel. Ahora, concluyendo y haciendo alguna aplicación para nosotros, mis hermanos, debemos de tomar en cuenta esta realidad. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del periodo intertestamentario, es el mismo Dios del tiempo en que Jesucristo estuvo sobre la tierra, es el mismo Dios que está en la iglesia, es el mismo Dios que reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y nosotros tenemos que saber que debemos de adorar a Dios y hacerlo con temor y temblor, como dice la palabra. Que cuando estamos delante de su presencia, no estamos delante de cualquier salta para atrás, como decimos por ahí. Estamos delante del Creador del universo. Estamos delante del Dios Todopoderoso. Estamos delante del Hacedor de maravillas. Así que, hermanos, pongamos eso en nuestros corazones. Y cuando usted se le requiera servir a Dios, sea cual sea la posición, sea cual sea el trabajo, sea cual sea el ministerio, sintámonos privilegiados. Privilegiados. Porque yo no estoy haciendo eso para el ojo. La Biblia nos dice claramente, tú no estás sirviendo para el ojo, sino para el Señor, del cual recibiremos la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís, si es que lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Amén. Vamos a concluir y vamos a pasar al tiempo de oración. Padre nuestro, Dios de la gloria, te alabamos. Una vez más estamos ante tu presencia dándote gracias y te rogamos, Señor, que conforme a tu voluntad, tú limpies nuestros corazones de toda maldad, de todo pecado, de toda injusticia, de toda ofrenda mal dirigida, mal ofrecida, oh Dios, y que nosotros podamos entender que en la medida en que hacemos tu voluntad vamos a ser bendecidos. Guárdanos, oh Padre, bendice tu pueblo, guarda a tus hijos, Y gracias por aquellos que han estado en la disposición de oír, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.